16 minutos, el presidente Piñera realizó su cuarta y última cuenta pública en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso. Dio a conocer algunos anuncios en materia de educación, energía, salud, natalidad, agricultura, seguridad. Los ausentes: reforma al sistema binominal, las AFP, urgencia al proyecto de ley de acuerdo de vida en pareja, reformas laborales y, para algunos, falta autocrítica. Ausentes también en los asientos más destacados de los invitados, por ejemplo, Michelle Bachelet, Evelyn Matthei, le echaron de menos también algunos. Queremos conversar de todo: el discurso, el entorno, las reacciones. Estamos con el analista político de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, para profundizar en esta última cuenta pública de Sebastián Piñera. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Claudio, vamos a compartir contigo la pregunta del día. ¿Qué es lo que destacas del discurso que echaste de menos?
Yo encuentro que estos discursos de mayo, o sea, del 21 de mayo, a mí me dan un poco lata, la verdad. Porque son eternos, son largos, tienen mucho detalle, y por lo tanto creo que no nos permite discutir aspectos sustantivos. Entonces, ¿qué es lo que le eché de menos? Yo creo que le echo de menos al gobierno de Piñera, que además es un gobierno que se está yendo, se está despidiendo, la falta de una proyección de lo que el primer año de su gobierno fue, que fue el intento de crear una derecha liberal, salud, una derecha liberal.
Esta nueva derecha que se hablaba.
¿Se acuerdan que el primer año fue todo acerca de la nueva derecha que estaba construyendo? Yo creo que al final, cuando uno ve el listado de cosas que está prometida, no prometida, como que le hace falta decir, ya, a ver, ¿qué es lo que, por qué va a ser recordado Piñera? Y ahí viene el punto de que lo que efectivamente es el gran logro, yo creo, que el gobierno de Piñera es la economía. La macro le funcionó muy bien, hay mucho empleo, hay mucho crecimiento, y eso es lo que se dedica más tiempo él a destacar. Y creo que en eso fue un gobierno muy exitoso, y por lo tanto tenemos un gobierno que no tiene impronta, pero que le va bien en ciertas políticas macro, y así va a quedar.
¿A qué te refieres con que no tiene impronta?
¿No tiene relato, como decía Longueira?
No, por ejemplo, el tema... en el tema, un liberal diría, a ver, queremos que la mujer tenga autonomía, que salga al trabajo, que... Y por otro lado tiene Piñera un discurso muy tradicional respecto al rol de la mujer. La mujer, pilar de la familia. ¿Recuerdan ese pasaje? El bono es un bono de natalidad que te lleva a la mujer. Si tú no tienes condiciones de infraestructura, de cambio en relaciones laborales, por ejemplo, el tema, o sea, la cuna de la empresa, el tema... un cambio de la sociedad en una serie de políticas... es un enclaustrar a la mujer a la casa, y es una visión muy tradicional. Entonces, no discutimos ese tema sustantivo que tienen que ver con visiones de país, y en donde el primer año yo creo que Piñera intentó plasmar esto, y que por producto de una correlación de poder interna con la UDI no lo pudo hacer.
Estamos con
el acuerdo de vida en pareja, claro. O sea, una serie de temas en donde no logra finalmente ponerle un sello liberal de derecha, que es lo que él quería al principio del primer año.
Estamos con Claudio Fuentes, analista político de la Universidad Diego Portales, y ese es un tema bien interesante en el que podemos profundizar, Claudio. Este bono para el tercer hijo, este es uno de los gobiernos, desde la democracia, digamos, del 90 en adelante, que ha puesto más, o que ha gastado más palabras en los mensajes del 21 de mayo en el tema de la natalidad, en fomentar la natalidad, en ojalá que fueran familias grandes prácticamente en un mundo ideal. Y por ejemplo, daba esta cifra ayer Piñera, que si se hubiesen mantenido las tasas del año 90 habría 1 millón de niños más actualmente. Primero, ¿por qué a un gobierno con las características del gobierno de Piñera, liberal, como tú dices, le interesa tanto el tema de la natalidad, y cuán efectivo puede ser este bono?
Es que ahí está el punto, y yo no sé por qué, o sea, ahí hay un tema importante, pero esto nos lleva a una pregunta que yo creo que es más sustantiva, que es el desarrollo necesariamente, y eso es aquí en la quebrada de la ají, mientras más desarrollado eres, menos hijos tienes. Eso pasa en todos los países. En todos los países las tasas de natalidad son muy bajas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen las sociedades? ¿Y qué es lo que hacen? Hacen cosas que no solo apuntan a una visión monocromática, que es que las mujeres en Chile tengan más hijos. Esa es la visión, ese es el debate hoy día 22 de mayo. ¿Qué podría hacer? Yo creo que hay una discusión sobre, por ejemplo, inmigración, que no se da. Nadie habla de eventualmente una forma de tener más población si no estamos decreciendo, es trayendo más inmigrantes a Chile.
¿Y llevarlos tal vez a zonas despobladas, como se hizo en el siglo XIX?
Bueno, esa discusión,
Aysén, por ejemplo,
produce xenofobia, produce nos vamos a llenar de gente, nos van a quitar el trabajo, una visión muy del siglo, no sé, 20 quizás, siglo XIX, de una concepción de país, que eso apunta a ver un país diverso, un país que atrae, que es un polo de desarrollo, es otro tipo de concepto de sociedad, pero este tipo de debates, y yo creo que aquí, independientemente que sea el gobierno de Piñera, yo creo que también la oposición tampoco ha planteado una alternativa a la discusión sobre la natalidad. Por ejemplo.
Claro, estamos hablando con Claudio Fuentes, analista político de la Universidad Diego Portales. Claudio, tú apuntaste un tema súper de fondo que dice relación con, ¿qué es ¿por qué va a ser recordado el gobierno de Sebastián Piñera? Pusiste el énfasis sin duda en el crecimiento y en el manejo de la macroeconomía. Tú dices un gobierno liberal de derecha, pero un gobierno liberal de derecha, que no nos olvidemos, tiene dos derechas finalmente en un mismo gobierno. Una derecha más tradicional, una derecha definitivamente más liberal, dos derechas que confluyen en una alianza que no está exenta de dificultades, de tensiones, en fin, de dos maneras de ver también el mundo. Y sin embargo, siendo aún así un gobierno de derecha, es un gobierno que logra instalar temas como el postnatal de 6 meses, el 7% de los jubilados, toma el tema de los consumidores casi como una bandera propia, y ojo, y aquí vienen críticas de la propia derecha, como Jovino Novoa, que ha dicho que el gobierno se ha apartado de ese ideario natural de la derecha, y se ha convertido, por ejemplo, el tema de los empresarios pasan a ser como el demonio, digamos, como los malos de la película, como el ente abusador por excelencia. Entonces, ¿hasta qué punto los avances de este gobierno o desde el propio presidente también tienen que ver con responder a la ciudadanía? Y te apartas un poco de tu ideario porque tu fin es responder a una demanda ciudadana creciente.
No, yo creo que claramente, o sea, hay el punto para la administración Piñera, que creo lo dijiste mucho mejor que yo, es que tiene dos almas el gobierno de Piñera, y esas dos almas compiten, luchan y han terminado en dos candidaturas, de hecho, hoy día. No una candidatura conjunta, hay un conflicto de visiones de país muy distintas entre las dos derechas. Ahora, tú colocas ahí un tema, a mí me llamó la atención en el discurso el poco énfasis, por ejemplo, en la defensa de los consumidores. Yo creo que si fue una bandera de batalla durante la administración Piñera,
debió haber estado.
No estuvo tan presente como eventualmente pudo haberlo estado. Creo que ahí dice, bueno, a ver qué
será,
está
una tregua
acá.
¿Será una tregua también?
A lo mejor.
Para los bancos, para los empresarios. O sea, le hemos dado tanto que ahora bajemos un poco el conflicto. Porque, oye, pero si no es ningún secreto que los propios gremios empresariales han salido a decir, oye, basta ya, pues ¿hasta cuándo nos siguen dando?
No, efectivamente yo creo que ahí hay un tema muy importante, porque de hecho con todo lo que tiene que ver con lo que último que ha pasado con la Asociación de Bancos, por ejemplo, que han estado muy crispados en el ambiente, y acá en el discurso como que
No existió.
Entonces, ahí es como extraño. Ahora, yo creo que es interesante desde el punto de vista, el otro fenómeno que se produce es, a mi juicio, el cortoplacismo. Tenemos medidas muy cortoplacistas, esto es independientemente de los gobiernos. ¿Por qué? Porque como tenemos 4 años sin reelección, al final la cuenta pública se transforma en un, primero compararse con el anterior gobierno, o sea, fue evidente que Bachelet estuvo sentada ahí, el alma de Michelle Bachelet estuvo ahí.
Creo que tuviera el cuerpo presente.
A cada minuto del discurso.
Sí.
Esa comparación, que yo creo que fue hasta un poquito redundante, excesiva, yo creo que no era necesaria, pero ¿Qué es lo que pasa? Que los gobiernos, como tienen 4 años y tienen que mostrar resultados, muchos resultados, y resultados que fueron, que además entre años es muy difícil consolidar algo.
Es súper difícil.
Entonces, en ese contexto tú tienes poco tiempo, tienes que hacer muchas promesas, hace promesas hasta el último discurso. Este año fueron muchas promesas, o sea, tendremos kinder o jardín infantil en el 2015. O sea, está saltándose 2 años del próximo gobierno. Esa lógica yo creo que es muy perversa, independientemente de nuevo de cualquier gobierno. El cortoplacismo se toma la agenda y eso nos impide de nuevo ver algunos temas más sustantivos, como por ejemplo la defensa de los derechos de los consumidores, lo que tiene que ver con empresa y dinero y política, o sea, una serie de temas que han estado presentes en este gobierno, todo el tema conflicto de interés. Desapareció.
Sí. Yo no tengo ninguna duda, solamente un alcance. Yo no tengo ninguna duda que debe haber habido más de alguno que quiso instalar aquello en el discurso, hasta me atrevería a decir, no sé, el propio presidente, pero deben haber habido otras posturas que dijeron, no, pues ya, basta, no para el discurso.
No se meta ahí.
No nos metamos más, menos para un discurso el 21 de mayo que tiene una carga simbólica y pública, y es la última. Yo creo, esa es la sensación que yo tengo.
Es probable, quizá.
Claudio. Hay mucha gente, estamos con Claudio Fuentes, analista político de la Universidad Diego Portales. En la concertación, apenas terminó el discurso, dijeron, ojo, Piñera está notificando de su candidatura el 2017. Esto es un lanzamiento de campaña prácticamente para el subsiguiente periodo presidencial. ¿Tú lo viste así también?
Es que con el sistema que tenemos de reelección alternativa, o sea, alterna, después de un periodo, es posible. O sea, es posible que pueda plantearse así. Yo creo que el presidente Piñera es lo suficientemente ambicioso como para pensar en poder volver al poder. Y creo que eso, en un sistema con bajo cantidad de liderazgos, con poco tiraje en la chimenea, creo que es plausible, además que él tiene un instinto de buscar marcar legado, etcétera, y acá no lo cumplió por las condiciones que inició el gobierno, por una serie de factores políticos, coyunturales que se le dieron. Entonces, yo creo que es plausible. Ahora, la política en Chile está tan fluida que yo creo que los contextos políticos van a ser cambiantes. O sea, desde el 2010 en adelante, la historia política de Chile está cambiando muy fuertemente. Hay una presión mucho más ciudadana por el accountability, por el control de la gestión pública. Yo creo que vamos a tener que esperar un tiempo para ver si efectivamente se puede dar. Y va a depender mucho también de las posibilidades de renovación en la derecha.
Claro, él apuesta, y no sé, Claudio, acá si tú estás de acuerdo con ese análisis que hacen en la presidencia varios de sus miembros, de la gente que trabaja con el presidente Piñera. Ellos dicen, ok, Michelle Bachelet tiene el afecto de los chilenos, tiene el cariño, eso se notan todas las encuestas, se fue con una alta popularidad. Pero va a haber, ellos dicen, una valoración tardía. En un par de años más van a decir, Piñera no me caía tan bien como la presidenta Bachelet, pero había empleo, había buenas cifras. ¿Funciona ese criterio, valoración tardía, algo así como decir, echar de menos cuando ya no esté? Eso es lo que apuestan, básicamente.
En general, los estudios lo que muestran es que en realidad funciona. Cuando tú le preguntas cuáles son los determinantes de tu voto, funciona más la evaluación prospectiva que la retrospectiva. Es decir, cómo yo estoy en el presente y en el futuro, incide más. Junto a la ideología, que es todavía es muy importante, muy fuerte, en Chile, claro. Funciona mucho más que la evaluación retrospectiva. O sea, si yo les pregunto a la gente, si no, no se entendería por qué a Bachelet se le está apoyando porque tuvo 2 malos años. O sea, recordemos que estuvo muy mal en los primeros 2 años, con porcentaje de aprobación menos del 40%.
Claro, 35,
Y por lo tanto, ahí hay un tema retrospectivo que no es tan relevante como el prospectivo.
Claudio, fíjate que interesante lo que apuntas, porque a propósito de este deseo sin duda genuino de parte del presidente de volver a ser presidente, la pregunta es ¿por qué? Si el país ofrece, si su gestión ofrece buenos indicadores económicos, ¿por qué eso no se refleja en las encuestas? Que es el gran drama de Sebastián Piñera al final del día, pues.
porque los indicadores que estamos tomando son macro, no son micro. Yo creo que, y de ahí es interesante que en la última parte de su discurso, yo este discurso lo encontré a él mucho más tranquilo, y segundo, más emotivo, cosa que me llamó la atención. Y en el último segmento del discurso él habla de las subjetividades. Habla de esta sensación de bienestar que es necesario tener en una sociedad. Y yo creo que es precisamente eso el tema en Chile. El tema en Chile es que la macro funciona muy bien, crecemos a ritmos impresionantes, pero el chorreo no llega. No llega a la gente, seguimos con condiciones de trabajo precario, estresado, con mucha, con bajo salario, y esa situación con alto endeudamiento. Entonces la percepción de usura, de abuso, etcétera, te produce una sensación de frustración muy grande. Entonces yo creo que eso es lo que explica hoy día tener a un presidente con unos cifras increíbles. En el discurso se habló del tema de los autos,
Los viajes al extranjero.
Como nunca se ha viajado, como nunca se ha veraneado, como nunca se tienen autos, pero a lo mejor la concepción de desarrollo de una persona, decir, yo no quiero tanto taco en esta ciudad.
Claro, entonces, y la pregunta es, ¿para cuántos?
Exacto.
¿Para cuántos? Muchos autos, muchos viajes, mucho ir al restaurante, ¿para cuántos?
Exacto. Ese yo creo que es el gran dilema para el próximo administración.
Perfecto, le queremos agradecer a Claudio Fuentes, analista político de la Universidad Diego Portales, por venir a desmenuzar acá el último mensaje presidencial del 21 de mayo. Gracias, Claudio.
Gracias,
Claudio. Gracias.
Gracias.